Radio Lío presenta
En reprise de la hora del tereré.
De la hora del tereré.
Buenos días, América Latina. Buenos días a todo el Caribe. Buenos días a ti que me escuchas por aquí por RadioLío.net. Te saluda Yadimir Crespo y estoy lista, más que dispuesta y con mucha energía para este lunes 26 de agosto brindarte ese sorbo de actualidad latinoamericana que refresca cada una de tus mañanas y te ofrecemos por aquí por la hora del tereré, el primer programa de toda la parrilla de Radio Lío, esta revista matutina que te trae pues esas novedades para que inicies informado de una forma ligera y refrescante tu día. Yo hago ese super salto que me mantiene super fit desde aquí, desde España hasta Brasil, para saludar a mi queridísimo Luis Chera. Buenos días, Luis, ¿qué tal todo por allí?
Buen día, querida Yadi. Un saludo cordial, como siempre, a toda la gente de la hermosa Latinoamérica y el Caribe. Un gustazo, como siempre, arrancar una edición más de La Hora del Tereré. Hoy, lunes 26 de agosto, y ya arrancando este programa, Yadi, te pido permiso para enviar un gran saludo hasta Paraguay, porque los 26 de agosto, cada 26, es fecha feliz en mi casa. Es el cumpleaños de mi hermanita, la más pequeñita de la casa, que está cumpliendo, y vamos a, como siempre digo, salvaguardar la edad de la jovencita. María Paz, querida Mamu, te deseamos mucho, a pesar de la distancia, te deseamos mucha felicidad y que todos tus sueños se cumplan más pronto que tarde. Te queremos muchísimo, así es que te enviamos un fuerte abrazo. Mi hermanita María Paz está cumpliendo años un día como hoy, y da la casualidad, Yadi, que también tengo un primo que cumple años hoy, así es que el saludo es doble porque va para el querido Rodney Batilana también, hasta la ciudad de Lambaré. Un fuerte abrazo, primo, que estés pasando súper bien allí rodeado de tus seres queridos también. Así es que gracias por el espacio, Yadi. Y hoy hay fiesta, desde ayer que hay fiesta por Itagua, por el cumple de mi hermanita.
Pues muchas felicidades a la familia, porque ustedes también son parte de esta gran familia que es Radio Lío. Luis, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal amanece por allí? Además de esa alegría de celebrar un año más de vida de estos parientes.
Muy bien, demasiado bien. Un fin de semana tranquilo, salimos a caminar, a conocer más lugares por aquí, así es que arrancamos el lunes con muchas buenas energías para poder intentar transmitirles a todos desde este lugar esta buena onda que queremos compartir con todos nuestros queridos oyentes habitués de La Hora del Tereré. ¿Y vos cómo estás? ¿Qué tal tu fin de...?
Yo muy bien, un fin de semana tranquilo, tratando de llevarlo todo ligero a pesar del mucho trabajo que hay por aquí, pero bueno, estamos contentos y estamos alegres de estar iniciando una nueva semana junto a ustedes por aquí por RadioLío.net en La Hora del Tereré. Yo deseosa de conocer además qué hemos preparado para hoy. Me das una de tanto, Luis, de qué es todo lo que vamos a disfrutar en esta mañana de lunes.
Y como nosotros no podemos desprendernos de lo que ocurre en nuestra Latinoamérica y en nuestro entorno a nivel mundial también, arrancamos luego de nuestro primer corte musical el top 5 de noticias más destacadas del fin de semana. Por supuesto, la actualidad latinoamericana en ese bloquecito. Además, tenemos un tema del día que queremos compartir con todos ustedes, que lo vamos a develar en ese momento, porque hoy es una fecha especial también para la literatura a nivel mundial. Tenemos Lo que calla la casa común, tenemos también una curiosidad que compartir con todos ustedes. Así es que tenemos cargadito el programa del día de hoy. Amiga, date cuenta, por supuesto, también como todos los lunes. Y, por supuesto, en medio de todo esto, buena musiquita para compartir con todos nuestros amigos y oyentes.
Así es, Luis. Como es lunes, queremos iniciar siempre con muy buena vibra, con canciones que nos motiven, que nos den la energía que el fin de semana nos ha quitado a muchos. que sabemos que ese salir, ese caminar, ese conocer más a veces nos desgasta un poco. Así que vamos a iniciar con la gozadera de Gente de Zona con Marc Anthony, a ver si iniciamos gozándonos esta semana.
Miami me lo confirmó.
Gente de Zona.
Puerto Rico me lo regaló.
Apareció de la nada, construyendo en mi alma todos esos deseos extendidos en su cama. Fue tan fugaz en un abrir y cerrar de sus pequeños ojos que te pueden lastimar. Y verás, no soy un tipo fino, tampoco
mucho estar con vos. fumar algo, ¿qué decís?
Me gusta mucho, me gusta mucho. Me gusta mucho estar con vos. Me gusta mucho, me gusta mucho, mucho. Me gusta mucho estar con vos. Porque me gusta mucho, me gusta mucho, mucho. Me gusta mucho estar con vos. Ya no habrá un acuerdo primordial. Puede pasar.
Estamos de regreso por aquí, por la hora del tereré en radiolio.net, y es el momento de enterarnos qué fue todo eso que se estuvo moviendo en el mundo noticioso e informativo durante este fin de semana y que se ha colocado, se ha posicionado en nuestro top 5 de noticias para hoy. Cuéntame, Luis, ¿con qué empezamos? ¿Cuál es la número 1 o la número 5?
Arrancamos con la número 5, porque en Chile rechazan la ley de talibanes que busca silenciar a mujeres. Atendé con esta noticia, Yadid, que me parece bastante loco. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y las Naciones Unidas han denunciado la entrada en vigor de la ley para la propagación de la virtud y la prevención del vicio en Afganistán. Así como se escuchó. El ejecutivo de Gabriel Boric, el presidente de ese país, de Chile, rechazó la entrada en vigor de la llamada Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio en Afganistán, una política del gobierno talibán que restringe las libertades fundamentales de las mujeres en el país asiático y que ha sido denunciada por la comunidad internacional, según trascendió este domingo. Decía justamente en la noche de este 24 de agosto en redes sociales el canciller de Chile, Alberto Van Claveren, rechazamos la legislación para la propagación de la virtud de los talibanes en Afganistán que busca silenciar a las mujeres, es decir, a la mitad de la población de ese país. Defendemos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y las niñas. Entre los fundamentos de esta nueva legislación del régimen talibán, Yadi y audiencia, se incluye que la voz femenina solo puede ser escuchada en casos de necesidad, silenciando así a los más de 20 millones de mujeres afganas. Se trata del mayor conjunto de restricciones impuesto a las mujeres de la nación asiática, sometido hasta ahora con políticas como la prohibición de la educación secundaria a las niñas, el acceso a la universidad e impedimentos al trabajo humanitario. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y las Naciones Unidas han denunciado la entrada en vigor de la ley que ha generado la crisis de derechos de las mujeres más grave del mundo desde que tomaron el poder en Afganistán el 15 de agosto del 2021.
Increíble, Luis, la verdad que esto ha conmocionado al mundo entero y Chile es de los que se manifiesta en contra de esta ley, que la verdad ha provocado y generado, mejor dicho, comentarios diversos, como por ejemplo uno de los que yo leí fue el cuánto doy gracias no haber nacido en uno de esos países, y muchas de nosotras nos sentimos agradecidas de eso. Hoy en la mañana veía yo a una chica con esos orígenes de esos países de esa región, y la veía como iba vestida completamente, o sea, hasta que se tapan totalmente, totalmente. Bueno, esta chica no llevaba hasta los ojos tapados, pero sí que llevan su velo que se cubren hasta el cuello y parte del rostro, además del cabello y todo lo demás. Y yo decía, mira, o sea, se ve muy linda y todo, pero yo no sé si yo podría. No sé si podría, porque se ve, la verdad es que al menos esta chica por lo menos lo sabe combinar muy bien y todo lo demás, pero en otros casos no se da esa situación.
Claro.
Y ahí es que vemos también el valor de la libertad, Luis. El valor de la libertad que se está perdiendo tanto en este tiempo. Libertad, no se confunda con libertinaje. La libertad de que la persona que quiera y así lo sienta se pueda vestir de esa manera, y quien no se siente llamado, pues que no.
Exactamente.
Que se está dando
que sea una opción.
Exactamente. Exactamente. Y que quien quiera, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Son asuntos culturales, mucho no nos podemos entrometer tampoco, porque también es una cultura y una historia totalmente distinta. Quizás muchas de ellas pues no tienen ningún problema con eso, les agrada, quizás muchas otras no quisieran tener que vivir esto, pero bueno, así está el mundo. Y otra noticia un tanto perturbadora igual es lo que se ha descubierto en Perú, específicamente en el agua de los ríos Santa y Tabla Chaca, las cuales fueron declaradas no aptas para consumo luego de que se tornara naranja. El ministro de Ambiente señaló a la minería ilegal como fuente de la contaminación. Esto sucedió en el gobierno local de Áncash, región en el norte de Perú, y se declaró al agua de los ríos Santa y Tabla Chaca no apta para el consumo humano tras haber realizado una investigación que concluye que contiene elevados niveles de hierro, arsénico y manganeso derivados de la actividad minera. A principios de agosto, estos ríos presentaban agua anaranjada que alertó a la población, por lo que tanto el gobierno regional como organismos ambientales tomaron muestras para evaluar el estado de físico-químicos y metales pesados. Los resultados de la primera muestra tomada en el río Santa mostraron que hay niveles elevados de hierro y arsénico que superan los límites máximos permisibles. La segunda fue tomada en el río Tabla Chaca, en la provincia de Pallasca, y mostró niveles elevados de hierro, arsénico y manganeso, además de la turbiedad del agua que sobrepasa los estándares de calidad ambiental. El congresista Elías Varas, quien difundió el informe en redes sociales, pidió la declaratoria de emergencia ambiental en la zona al gobierno regional de Áncash y al Ministerio del Ambiente. También solicitó a la Fiscalía del Ambiente la sanción para los responsables a este atentado a la salud pública. Y esta noticia es tan relevante y tan importante que no la podemos guardar para lo que calla nuestra casa común, sino que tenemos que incluirla en este top 5 de noticias en la posición 4.
Así es, querida Yadi, este desastre que involucra unos ríos importantes en la zona, pues nos tiene alarmados, porque si bien podría ser una noticia para lo que calla la casa común, pero por la inmediatez, por el hecho reciente, porque fue declarado este domingo recién, entonces va en este top 5 de noticias, ocurrió este fin de semana nomás. De Perú nos vamos hasta Ecuador, porque el gobierno lanza una nueva política para regularizar a venezolanos en el país. El gobierno de Ecuador decidió este viernes otorgar lo que llamó una amnistía migratoria y establecer un nuevo proceso de regularización para venezolanos y sus familias que se encuentren en el país y que cuenten con un certificado de permanencia migratoria caducado o que aún no hayan obtenido un visado especial. El Ejecutivo, mediante un decreto firmado por el presidente Noboa, decidió otorgar amnistía migratoria y establecer un proceso extraordinario de regularización para personas de nacionalidad venezolana en situación de movilidad humana y su grupo familiar. Los beneficiarios deben haber realizado el proceso de registro de permanencia migratoria activado en junio de 2022, contar con el certificado, aunque esté caducado, y no haber obtenido el visado de residencia temporal de excepción emitido en un anterior proceso de legalización de migrantes venezolanos. El Ministerio del Interior ecuatoriano deberá renovar los certificados y las autorizaciones de permanencia con el fin de avalar que los beneficiarios puedan acceder al visado BIRTE 2 renovado. El proceso de regularización tendrá una duración de 8 meses. El formulario de la solicitud para el registro será gratuito, pero los migrantes venezolanos deberán cubrir el valor del visado y de la cédula de ciudadanía emitido por la entidad respectiva, señala el decreto ejecutivo. El BIRTE 2 tendrá una vigencia de 2 años y podrá ser prorrogado por una sola vez por el mismo periodo, sin perjudicar el hecho de que el solicitante pueda cambiar en ese periodo su estatus migratorio. El decreto también ordena al Ministerio de Inclusión Económica y Social apoyar el proceso de regularización y reforzar la amnistía migratoria para niños y adolescentes venezolanos que estén solos, no acompañados o separados. En el proceso, las instituciones ecuatorianas involucradas deben aceptar documentos de identidad o pasaportes de los solicitantes que tengan hasta 5 años de vencimiento. ¿Qué problema es este tema, ya el de la migración venezolana en el mundo? Si bien, como siempre decimos, la migración en Latinoamérica se da en todos los países, pero tenemos el caso venezolano que es bueno, un caso mucho mayor, más en cuanto a personas, mucho más elevada a la de los demás países. Y esto hace que iniciativas como la del Ejecutivo de Ecuador sean bien vistas por las personas, por las sociedades y organizaciones que velan por el derecho de la migración de las personas. Pero bueno, ¿con qué seguimos, querida Yadi?
Pues no nos vamos muy lejos, mi Luis, porque es que España no reconoce a Maduro ni a la oposición sin actas. Seguimos ahí en el tema de Venezuela y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ratificó que España no reconocerá una victoria de Nicolás Maduro ni de la oposición hasta que no se verifiquen las actas de las elecciones en Venezuela. En una entrevista en el programa Hoy por Hoy de la cadena radial SER, el día en el que la Fiscalía venezolana ha citado a declarar al líder opositor Edmundo González, el ministro de Exteriores español subrayó que el gobierno tiene una posición muy clara ante la situación en Venezuela, que evitó catalogar como una dictadura. No vamos a reconocer ningún resultado electoral si no se exhiben las actas de todas las mesas y pueden ser verificadas por la oposición y por los organismos independientes. Así recalcó el ministro, quien ha defendido que se permita la libertad de expresión y de manifestación pública y pacífica de todos los venezolanos y especialmente de los líderes políticos. Cabe destacar, Luis, que el rector principal del CNE, del Consejo Nacional Electoral, rompió el silencio en cuanto a los resultados de estas actas y de lo que ha sucedido, y él, llamado Juan Carlos del Pino Boscán, divulgó una carta denunciando irregularidades y falta de transparencia en los resultados del Consejo Nacional Electoral. Él dijo en esa carta que mantiene su compromiso inquebrantable con el pueblo venezolano y dice además que tras el cierre de mesas se evidenció incumplimiento de normas y reglamentos esenciales cuando se reportaron incidentes de desalojo de testigos de la oposición. De igual forma, indica que como rector principal, al no subir a la sala de totalización, no cuenta con la evidencia que respalda los resultados anunciados. Así informaron algunos medios hace alrededor de 2 horas de que este rector principal del CNE rompió el silencio sobre lo ocurrido en las elecciones de Venezuela. No sé si tienes algún comentario antes de cerrar con nuestra noticia número 1 del top 5 de noticias de este fin de semana.
Y bueno, lo inestable que sigue siendo Venezuela en cuanto a sus elecciones, por más de que el Ejecutivo esté tomando su camino como si nada hubiese ocurrido, y sin embargo la comunidad internacional se ha pronunciado en contra de esta forma quizás que tiene Nicolás Maduro de hacer las cosas, y también de los otros organismos legales que tiene Venezuela. Pero bueno, esto está continuando de esta manera, veremos cómo va evolucionando. Sin embargo, más voces, como en este caso la de España, que de alguna forma se veía como, no como aliada, pero sí como alguien un poco más, imparcial quizás en la situación. Entonces vemos que ya ha tomado un posicionamiento también en esta cuestión venezolana. Ahora sí, cerramos este top 5 de noticias con lo que ha ocurrido en Paraguay en la tarde de ayer, porque ya más de 30 casas quedaron destruidas por un incendio en la zona de la costanera de Asunción. El incendio se produjo en un barrio humilde de la capital de mi país, donde no hubo heridos, solo cuantiosos daños materiales. Al menos una treintena de viviendas precarias fueron arrasadas este domingo por un incendio que se desató en un barrio de Asunción, ubicado a orillas del río Paraguay, y que no dejó heridos, aunque sí cuantiosos daños materiales, informaron fuentes de los bomberos voluntarios lugareños y autoridades municipales. Las llamas, cuyo origen aún es desconocido, afectaron a habitantes del barrio Ricardo Brugada, conocido como La Chacarita, ubicado en los alrededores de numerosas instituciones públicas de la capital y frente a la avenida costanera que bordea el río. Decían los agentes bomberos que no tienen reportes de personas heridas y que el segundo comandante nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay confirmó que hasta el lugar se desplazaron unidades de la capital, del departamento central y de otras instituciones oficiales. Indicó además que una persona debió ser trasladada hasta un centro asistencial a causa de la inhalación de humo. El funcionario explicó que el fuego está confinado, no aún controlado esta mañanita, por lo que trabajaban en el enfriamiento de distintas zonas. Sin embargo, una de las habitantes del lugar, que se identificó como Divina Romero, indicó que fueron 39 las casas afectadas. Y los lugareños relataron a un medio local que las llamas se esparcieron rápidamente entre las casas, en su mayoría de madera y lámina de zinc, a causa de la brisa en la zona. Y con esto cerramos, con esta noticia lamentable, cerramos el top 5 de noticias más destacadas del fin de semana aquí en la Hora del Tereré. Son 10:42 aquí en la República Federativa del Brasil, querida Yadi, también en Argentina, Uruguay. Son las 9:42 en Paraguay, República Dominicana, Venezuela y la querida Cuba. ¿Te parece si vamos con más musiquita?
Claro que sí, mi Luis, claro que sí. Vamos ahora a pasar a escuchar Ruggero, 1000 kilos de cemento.
En Radio Lío
estamos presentando el reprise de La Hora del Tereré.
De La Hora del Tereré.
Quiero ser como tú y no sentir una mierda, pa' no vivir el dolor de soltar la cuerda. Ya lo sabía, me lo decían, pero en teoría cuidabas de mí. Yo te creía y en el fondo solo mirabas por ti. Más que un salvavidas, tú quisiste ahogarme. Pa' soltar el ancla, sé que nunca es tarde.
Nunca es tarde, nunca es tarde.
Ahora ya por fin entiendo que ir detrás de ti corriendo, aunque no me mató, la herida que se abrió me dejó sin agua en mi desierto. Si no se borra tu recuerdo, al menos vete cuando duermo. Déjame respirar, que esto ya pesa más que tener que arrastrar 1000 kilos de cemento. No hay bien que dure más de 100 años y sé
que mucho lo estiramos para lo que fue. Y nadie, por ti no da la cara a nadie. Hay tanto que me guardé que me he quedado mudo. Para no ser como tú, ya he derribado un muro. Y nadie, a ti no te defiende nadie. Más que un salvavidas tú quisiste ahogarme. Pa' soltar el ancla sé que nunca es tarde. Ahora ya por fin entiendo que ir detrás de ti corriendo, aunque no me mató la herida que se abrió, me dejó sin agua en mi desierto. Si no se borra tu recuerdo, al menos vete cuando duermo. Déjame respirar, que esto ya pesa más que tener que arrastrar 1000 kilos de cemento.
Esta é a nova programação da Rádio Liu.
Los pericos están hablando del faso, perico.
¿Escuchas Radio Leo?
La chispa de la palabra.
A chama da palavra.
Estamos de vuelta, estamos de regreso con más contenido por aquí, por radiolio.net, específicamente en la hora del tereré. Y aunque hoy no es día, hoy no es viernes de la Biblioteca de Macondo, sí traemos un especial para los amantes de los libros. Hoy, este lunes 26 de agosto, se celebran pues 110 años del nacimiento de Julio Cortázar, el escritor, profesor e impulsor de la literatura fantástica y surrealista. Nació un día como hoy, 26 de agosto, pero de 1914. Se trata de uno de los autores más reconocidos, recordado por ser uno de los máximos referentes del boom latinoamericano. Su segunda novela, Rayuela, es una de las obras hispanas más influyentes de la historia. ¿Te has leído Rayuela, Luis?
La verdad que no tengo recuerdos, pero sí, en algún momento tomamos ese libro en la escuela o colegio y la leímos, pero no recuerdo bien de qué va.
Pues yo sí recuerdo que en la universidad mi maestra de literatura, creo que me llegó, la misma docente llegó a darme dos clases de literatura, primero introducción a la literatura y luego una de las de literatura universal, y siempre nos invitaba a leer Rayuela de Cortázar porque tiene algo muy especial, y es que puedes empezar a leerla en cualquiera de los capítulos e ir leyendo la historia sin importar el orden de capítulos, y siempre vas a tener una historia nueva. Ella comentaba que sucedía con esta narración de Cortázar, quien desde temprana edad sintió curiosidad por la lectura. Con tan solo 9 años había leído obras de Julio Verne, Víctor Hugo y Edgar Allan Poe. Se formó como maestro en la Escuela Normal Mariano Acosta en Buenos Aires, para luego continuar con sus estudios de filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires. Las primeras obras, entre ellas las de Julio Cortázar, primero publicó el poemario Presencia en 1938 bajo el seudónimo de Julio Denis. Sin embargo, obtuvo su primer reconocimiento a través de Bestiario en 1951, un libro compuesto por 8 relatos que combinan el mundo fantástico con lo cotidiano, uno de sus recursos más utilizados. Es en 1963 cuando llega uno de sus mayores hitos, Rayuela, una novela considerada esencial para la literatura latinoamericana y que lo consolidó como autor. El autor ofrecía al lector la posibilidad de optar por un propio orden de lectura, así como un orden lineal, como ya les comentaba. Otros de sus títulos más destacados son Historias de Cronopios y de Famas, Final del Juego, Casa Tomada y Las Armas Secretas. Ya que hemos conocido un poco de su obra, la cual se extiende desde el ensayo, la poesía, hasta los cuentos y novelas, es momento de que hoy conozcamos algunas 20 frases para recordarle. Estas 20 frases que pueden, estén muy atentos porque puede ser que luego las busquen para publicar en sus redes sociales. Yo me voy con la primera, Luis. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. ¿Tienes tú alguna otra frase de esas de Cortázar por ahí?
Sí. Tenemos otra que dice: pero lo malo del sueño no es el sueño. Lo malo es eso que llaman despertarse.
Uy, qué fuerte. Otra de sus frases es: escribo para desenterrar las palabras y las cosas que se nos han quedado atrapadas en la garganta.
Y con un ruido infernal de fondo ahí, te cito otra. Escribo para desenterrar las palabras. Perdón. La magia está en uno mismo. Si uno no la encuentra, es inútil buscarla en otros lugares.
Otra más de sus conocidas frases es: la vida como un comentario de otra cosa que no alcanzamos y que está ahí al alcance del salto que no damos. Otra más es: las cosas que no hacemos, las cosas que quedan sin escribir o sin pintar, están ahí en el aire, esperando el momento adecuado para manifestarse. ¿Qué más tenemos por ahí, Luis?
Tenemos otra que dice: solo viviendo absurdamente se podría romper alguna vez este absurdo infinito.
Una más es: pobre amor el que de pensamiento se alimenta. y también dice Cortázar en uno de sus libros, no hay que tener miedo a los recuerdos, vivimos de ellos, nos definen y nos hacen ser quienes somos. Una pregunta
además,
que también nos deja ahí
sí.
entre sus frases es, ¿quién está dispuesto a desplazarse, a desaforarse, a descentrarse, a descubrirse? ¿Qué me tienes tú por ahí guardado, Luis? ¿Cuál otra frase?
Otra frase muy recordada de este autor es, cada vez iré sintiendo menos y recordando más. Pero ¿qué es el recuerdo sino el idioma de los sentimientos? Un diccionario de caras y días y perfumes que vuelven como los verbos y los adjetivos en el discurso. Además, otra frasecita que deja flotando por ahí, que es muy utilizada por la gente, es los libros van siendo el único lugar de la casa donde todavía se puede estar tranquilo.
Una más en la lista dice así, no renuncio a nada, simplemente hago lo que puedo para que las cosas me renuncien a mí.
Ah, mira. Esa no conocía. Esa sí es nueva. Además dice otra de las frases típicas de este escritor. Creo que todos tenemos un poco de esa bella locura que nos mantiene andando cuando todo alrededor es tan insanamente cuerdo. Un poco de monotonía
es
en esta frase. Sí, sí, sí.
Sí. Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. También otra de sus frases, cuéntanos.
Exactamente, que forma parte también de una música, dicho sea de paso, esa frase que acabas de compartir. Creo que se llama Canción para Verónica. Bueno, en fin. La siguiente es, y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella.
La verdadera vida está en los sueños, en esas cosas que deseamos y que a veces nos parecen inalcanzables. Este es, además de una frase, un consejo que nos deja Cortázar hoy en su 110 aniversario. Nos quedan algunas frases más, Luis, ¿qué hay
sí,
por ahí?
Y va una motivacional. Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido. Y hay que empezar de nuevo.
Uy, uy, qué difícil empezar de nuevo. Pero bueno, otra de sus frases dice, en realidad las cosas verdaderamente difíciles son todo lo que la gente cree poder hacer a cada momento. Y finalmente, mi maligna manera de entender el mundo me ayudaba a reírme por lo bajo. Estas son 20 frases de Cortázar para compartir hoy, enviar por WhatsApp, subir a tus historias en el aniversario de su nacimiento. Luis, ¿qué te parece?
Sí, me encanta. Y hablando de historias, en breve va a salir en el Instagram de Radio El Punto Lío también una especie de juego para que puedan compartir con nosotros cuáles son sus frases favoritas de Julio Cortázar. En breve, para que puedan compartir en sus redes sociales y recordar también a este gran escritor que nos ha dejado la literatura latinoamericana.
Pues en lo que llegue ese momento vamos a escuchar más de nuestra buena música y nos vamos con dos íconos en Latinoamérica de la música romántica. Estamos hablando de Hash y vamos a escuchar esta canción que ellas titulan El cielo te mandó para mí.
Siempre había soñado en tenerte, yo que siempre era la de la mala suerte, pero ya lo ves, la vida te sorprende y llega a luz. Yo que siempre había soñado que llegara ese hombre que a mi vida la llenara, justo cuando iba a tirar la toalla llegas tú. Llegaste y me pintaste el rostro de sonrisas, porque tenerte cerca me cambió la vida. El cielo te mandó para mí, me di cuenta al besarte que Quiero hacer de tu mano todo el mundo recorre. Ya nos vi pintando juntos un día el cuarto del bebé. Llegaste y me pintaste el rostro de sonrisas. Porque tenerte cerca me cambió la vida.
estamos de vuelta, estamos de regreso por aquí, por radiolio.net, específicamente en la hora del tereré. Como escuchas, te habla Yadimir Crespi. Ahora vamos a pasar a escuchar a nuestro querido Luis Chera, que nos trae novedades en lo que calla la Casa Común, este segmento en el que nos dedicamos a darle voz a nuestra tierra, que a gritos silenciosos nos pide que la ayudemos, que la auxiliemos y que la cuidemos. ¿Qué nos traes, Luis, en esta semana? ¿Qué calla la Casa Común en este inicio de semana, que además es la última de este mes?
Así es, querida Yadi, audiencia. La gente se preguntará, ¿qué estará haciendo o qué hace una tortuga acuática de la Amazonía en las montañas andinas de Quito, en un lugar que no es habitual de su ecosistema? ¿En un puerto del Océano Pacífico como Guayaquil o en Hong Kong, al otro lado del mundo? ¿Qué estarán haciendo esas tortugas que no son de esos lugares? Las tortugas charapa estarían entre las especies de fauna silvestre más traficadas en el Ecuador. Increíble, ¿verdad? Aunque no existen datos oficiales unificados, miembros de la Policía Nacional, funcionarios del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, científicos y pobladores amazónicos aseguran que la extracción de tortugas y de sus huevos es una de las principales amenazas para sus poblaciones. ¿De qué sirve, verdad? Esta especie incluso está clasificada como vulnerable en la lista roja de la UICN desde el año 1982. Dentro de nuestro conocimiento, ocupa el tercer lugar en el tráfico de fauna silvestre en el país, dice el teniente Fabricio Bravo, de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra el Ambiente y la Naturaleza de la Policía Judicial Ecuatoriana. Para los indígenas amazónicos ecuatorianos, los huevos de las tortugas charapa, conocida como taricaya en otros países de la cuenca, son una exquisitez y una importante fuente de proteína. La carne de esta tortuga también sirve de alimento para las poblaciones indígenas que en Ecuador tienen permitido cazar y pescar fauna silvestre, pero solo dentro de sus territorios y únicamente para su subsistencia. Fuera de esa excepción, la extracción, transporte, tenencia y venta de flora y fauna silvestre son delitos tipificados en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal. Los colonos, como son llamados en la Amazonía, los habitantes provenientes de otras regiones del país, adquirieron durante décadas la costumbre de consumir estos alimentos, incentivando así un comercio ilegal desde los territorios indígenas y las áreas naturales protegidas hacia los principales centros urbanos de la región amazónica ecuatoriana. Según cuenta Rafael Arias, su tecnista del zoológico municipal de Coca, en la provincia de Orellana. Pero el problema no solo es interno, Yadin. Esta tortuga también enfrenta una amenaza internacional. Cazadores y pescadores peruanos ingresan a tierras ecuatorianas para llevarse huevos y a sus madres. En Perú, la comercialización de fauna silvestre tiene restricciones, pero no es ilegal. A esa incompatibilidad de legislaciones en ambos países se suma la permeabilidad de sus fronteras. En Perú hay dos caminos. El legal permite usar los huevos como alimento y en programas de manejo para recuperar las poblaciones de charapas. Estos son recolectados en la naturaleza, donde huevos y neonatos corren el riesgo de convertirse en alimento de aves, peces y caimanes, e incubados en playas artificiales que cuentan con los cuidados necesarios para después de la eclosión. La charapa está en el apéndice 2 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, clasificación que permite la comercialización y la exportación de especies, pero que al mismo tiempo exige requisitos para su conservación. De acuerdo con organizaciones como CITES, un grupo de esas tortugas neonatas son liberados en su hábitat natural, mientras que otro grupo se exporta desde Perú hacia países asiáticos, donde las usan principalmente como mascotas. Miran a lo que vienen a hacer con con estos animales. El segundo camino consiste en capturar tortugas de manera ilegal, usualmente cuando están poniendo sus huevos o cuando caen en redes de pesca, e introducirlas con cédulas falsas en la cadena de suministro legal, como lo han denunciado varias investigaciones periodísticas durante los últimos años. En esta dinámica ya de audiencia también entrarían los huevos y las tortugas capturadas en territorio ecuatoriano. Pobladores indígenas de la línea de frontera desde el norte hasta el centro de la Amazonía ecuatoriana le dijeron a este equipo periodístico que cazadores y pescadores peruanos extraen estos recursos de sus territorios. Y vemos cómo tienen una movida así completamente inusual. De Ecuador van a Perú y del Perú van a países asiáticos como China continental, Hong Kong y también la isla rebelde, como es conocida, Taiwán. Así es. Y esto de alguna forma destruye, Yadi, el ecosistema típico de esa zona de la Amazonía, porque estas tortugas están en peligro de extinción, definitivamente. Y el desplazamiento forzoso de estos animales desde el huevo, porque esperan que monten el nido, llamémosle de esa manera, para extraerlos y repartirlos en estos países donde sirve de alimento, de comida. Lo cual me parece a mí que solamente por lo extraño ha de ser que representa un alimento para estos países, porque no es un alimento masivo, no es algo que te vas a encontrar todo el tiempo en un supermercado. Entonces, por lo tanto, cuesta plata, cuesta dinero, y allí es donde se centra el tráfico de estos animales y sus huevos. Una pena realmente que el ser humano sea tan creativo para el perjuicio de nuestro medio ambiente, para el perjuicio de los seres vivos también de este planeta. Ay, ay, ay. Cada vez me sorprende más lo que hace el ser humano sin tener una necesidad, por decirlo de alguna manera. Pero bueno.
Podría decir, cuando menos crees que te va a llegar una novedad que te sorprenda, pues que sucede este tipo de comportamientos y de acciones, que lo que siguen es dañando más nuestro medio ambiente, nuestro ecosistema, que es dañarnos a nosotros mismos. Pero bueno, ¿te parece si vamos con más música, mi Luis?
Vamos con más música. ¿Qué tenemos a continuación?
Nos vamos con un temazo, como tú dices, un
temononón,
un poquito viejo, pero que muchos cantarán desde que lo escuchen. Bueno, sobre todo los millennials. No sé tanto los centennials cómo lo llevarán, pero vamos a escuchar al grandioso Enrique Iglesias con esta canción que se llama No me digas que no, y que canta junto a Wisin y Yandel.
Ay, 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 no me lastimen más el corazón.
Ya la incertidumbre.
Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención.
Ese fuego y esa pasión que antes sentía.
corazón.
Sigas el ruido, hey, hey. Acércate y calladita, vete conmigo.
Si lo consigo, puedo ser tu novia, tu amante o tu amigo.
Ella me mira, yo la miro, hey. Suspiro, hey. Sentidos.
Levantamos en la cama y se me aceleran los latidos.
Mírame, no me digas que no, que la noche acaba de empezar.
Me dice que quieres.
No me digas que no.
Yo solo quiero que confíes en mí. Yo solo quiero darte amor. Ajá. Que me mires y digas que sí.
Y que no lo pienses.
Entregando tu cuerpo sin discusión.
¡Victoria!
Quisiera, nena, de ti disfrutar.
Una colaboración de Néstor y la mente maestra.
La noche acaba de comenzar. El champán acaba de llegar.
Enrique Iglesias.
Vamos a pasarla bien, por favor.
Te impulsa, te alienta, te une. Radio Leo.
Estamos presentando el reprise de La Hora del Tereré.
Escucha su versión estreno de lunes a viernes a las 7 a.m. México, Costa Rica.
8 a.m. Panamá, Colombia, Ecuador y Perú.
9 a.m. República Dominicana, Venezuela, Cuba.
10 a.m. Paraguay, Brasil y Argentina. Por Radio Lío.
Arranca acá, de raíz la cosa entera. Está todo tranca, la vida se renueva. Limpia condena, libera cadena. Vence la resistencia de la distancia. Un nuevo viento empieza a soplar. Bolas de fuego no paran de brillar. Los planetas girando están. Todo se acomoda justo donde estás. Brisa, brisa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Justa sintoniza, brilla en la casa. Buenas relaciones se entrelaza. La gente se relaja mientras todo pasa. Mientras todo pasa, la gente se relaja. Todo sigue ahí y el espíritu me abraza. Aflora y nos deja llevar. Hasta ya, hasta ya.
Descúbrela, muévelo. Aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa el ritmo de la vida. No se acaba donde termina la piel. Sigue más allá de la vía del tren.
Hay pájaros, mundos, lo que quieras en él. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier.
Descúbrela, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa el ritmo de la vida. No se acaba donde termina la piel, sigue más allá de la vía del tren.
Hay pájaros, mundos, lo que quieras en él. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier.
Aumenta ya el flujo de energía. La corriente va por la vertiente de vida. Corre por los huesos, la piel, la garganta. Abre suave, fluye, tormenta, desatraganta. Constata cómo la cosa está. Aparece de repente donde no había más nada. Ella sintió cómo estaba. Él lo esperó una mañana hasta que el sol brillara.
Iban juntos de la mano.
El cuerpo y la tierra conectados, unificados como hermanos. A la fuente manantial, a la mente universal. Donde se abre un lugar. Descomprimiendo la presión una vez más. Aflora la intuición y nos deja llevar. Hasta allá, hasta allá.
Descúbrela, muévelo. Aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa el ritmo de la vida.
no se acaba donde termina la piel.
Sigue más allá de la vía del tren.
Hay pájaros, mundos, lo que quieras en él. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier.
Cúbrela, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa el ritmo de la vida.
No se acaba donde termina la piel,
sigue más allá de la vía del tren.
Hay pájaros, mundo, lo que quieras en él.
Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier.
Estamos de regreso por aquí, por la hora del tereré, aquí en radiolio.net, y hoy 26 de agosto estamos celebrando, mejor dicho, conmemorando el Día Internacional contra el Dengue. ¿Cómo prevenir esta enfermedad? Queremos hablarte sobre esta enfermedad y cómo prevenirla, una enfermedad que, dado a una gran parte de la región tropical que tenemos en América, pues es endémica, pero también es una enfermedad que ha estado afectando y cobrando muchas vidas en el sur de este continente, porque es que se trata de una afección viral transmitida por mosquitos que puede causar síntomas graves e incluso la muerte. Sí, así como escuchas. Por eso ya te contaba que ha cobrado muchas vidas, y los síntomas más comunes son la fiebre, dolores articulares y musculares, dolor detrás de los ojos, náuseas, vómitos y sarpullido. Son síntomas que suelen confundirse con un estado gripal, de ahí la importancia de la consulta al especialista y la detección a tiempo, porque este virus se transmite a las personas a través de la picadura de hembras infectadas del mosquito Aedes aegypti, un mosquito del cual hablábamos la semana pasada, que en la que también se estaba pues conmemorando la semana de prevención del dengue. ¿Y cómo se previene? Pues con acción, actuando, ya que el Aedes aegypti es un mosquito doméstico muy bien adaptado al hábitat humano, por lo que las medidas de prevención y control comienzan eliminando los criaderos que se encuentran en los espacios del peridomicilio y ambientes interiores. Evitar la acumulación de agua por más de 5 días en recipientes, neumáticos abandonados, depósitos, lonas, bandejas, platos de macetas, latas, botellas, son algunas de las recomendaciones. Así como también eliminar correctamente los plásticos, vidrios o latas descartables, limpiar canaletas, bocas de desagüe y resumideros de los patios, además de mantener tapados herméticamente los depósitos de almacenamiento de agua, son actividades que deben constituirse en una rutina diaria, sí, así como escuchas, diaria, y no solamente tuya, sino de la comunidad, por lo que se aconseja reforzarlas luego de los días de lluvia para evitar la presencia de criaderos en las viviendas, sobre todo en la región del Caribe y Centroamérica, que estamos en temporada ciclónica, la cual comprende desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Y aunque no tengamos constantes huracanes y tormentas, sí que de vez en cuando cae su llovizna, su lluvia, que puede pues presentar este llene de estos envases en los que se puede reproducir con esa agua limpia esos mosquitos que provocan el dengue. Por eso insistimos que se aconseja reforzar estas medidas luego de los días de lluvia para evitar la presencia de criaderos en las viviendas. Por eso también es importante que cuando estemos haciendo esta limpieza y esta revisión de nuestra vivienda, a ver en cuáles lugares se pueden dar posibles criaderos, pues recorramos a fondo también los jardines, los patios, las azoteas, en búsqueda de acúmulos del agua. ¿Cómo es el mosquito Aedes aegypti? Bueno, pues este mosquito es un mosquito de vida doméstica, ya que vive dentro y en los alrededores de las casas, más que en el campo, o aunque sí hay muchas zonas de maleza pueden crecer ahí en espacios, puede reproducirse. Y entonces este solamente se reproduce o suele, mejor dicho, reproducirse en recipientes artificiales o naturales con agua. Este mosquito adulto vive alrededor de 4 a 6 semanas. Wow, yo no sabía que un mosquito vivía tan poco tiempo. Es que también la tasa de asesinato de mosquitos debe ser alta. La tasa de asesinatos de mosquito debe ser alta, ¿eh? Pero bueno, lo importante es que las hembras son las responsables de la transmisión de esas enfermedades, ya que necesitan sangre humana principalmente para llevar a cabo el desarrollo de los huevos. La hora de mayor actividad del mosquito es temprano por la mañana y al atardecer, por lo tanto, es el periodo de mayor riesgo para las picaduras. Sin, wow, hey, antes de, qué importante, ¿eh? La hora de mayor actividad, esto yo nunca lo había escuchado, del mosquito es temprano por la mañana y al atardecer. O sea, el desayuno y la cena somos nosotros. Por lo tanto, es el periodo de mayor riesgo para las picaduras. Sin embargo, si la hembra necesita alimentarse más, buscará una fuente sanguínea fuera de ese periodo. Otra curiosidad sobre el mosquito, para que sigamos conociendo en este Día Internacional contra el Dengue, es que la distancia de vuelo es corta. En general se habla de unos 150 metros de radio. No necesita más, ya que el alimento y los criaderos están disponibles en las viviendas. La hembra pone sus huevos cada 3 o 4 días en distintos recipientes después de alimentarse para garantizar la supervivencia de la cría ante los depredadores. Por eso es importante la eliminación adecuada de recipientes no útiles en la casa y sus alrededores, así como el cuidado de los recipientes útiles que almacenan agua, evitar que se conviertan en criaderos. ¿Y esto cómo se logra? Pues proteger cerrando de forma hermética, rellenando con arena, dando la vuelta, colocando bajo techo o tratando con productos químicos o biológicos. Yo te contaba, Luis, la semana pasada de que hubo una campaña del Ministerio de Salud de República Dominicana muy famosa que se llamaba Cloro untado, tanque tapado, donde nos invitaba a los tanques de almacenamiento de agua ante la crisis de ausencia de agua, pues a untar cloro alrededor de las tapas de los tanques y taparlas bien con esos sellos herméticos, con esas tapas, esos cierres herméticos, para que no se produjera pues estos mosquitos, a fin de justamente prevenir que se expandiera más la enfermedad. El vector, es decir, la mosquita hembra, prefiere poner sus huevos en recipientes artificiales con agua, como bebederos, frascos, platos de macetas, latas, botellas, piletas, tanques y cubiertas principalmente, que se encuentran en las casas, escuelas, centros de trabajo y sus alrededores. Una hembra puede poner alrededor de 400 huevos en su vida. O sea, vamos a dividir 400 huevos en 6 semanas de vida, alrededor de 66 huevos a la semana. Bueno, no son tantísimos, son tantísimos. Entre 67 y 66 huevos a la semana deposita esta hembra. Y esos huevos pueden resistir condiciones de sequía por más de un año y mantenerse viables. Por ello, el cepillado correcto de las paredes de estos los bebederos y tanques desprende los huevos que puedan estar adheridos a las paredes de los recipientes. Por eso es que hay que tener mucho cuidado y mucha higiene en cuanto a este tema para evitar que se siga extendiendo y expandiendo la enfermedad. Luis, ¿qué más tenemos por aquí por la hora del tereré en radiolio.net? ¿Ya está listo eso que prometimos?
Ya está al aire. Ya está en línea el flyercito ahí para que puedan compartir con todos nosotros cuál es su frase favorita de Julio Cortázar, para que puedan de alguna forma compartir y conmemorar a este escritor histórico, escritor latinoamericano. Vayan directamente a nuestra página en Instagram, radio.lio, y allí se van a encontrar la primera historia que se subió hace 10 minutitos. Van a poder compartir con nosotros esa frase que de alguna forma les haya les haya marcado, les haya hecho pensar o mirar las cosas de una manera diferente, o que simplemente que no representa exactamente cualquier pensamiento, simplemente les gustó, y compártanlo con nosotros y con toda la audiencia de Radio Lío. Así es que ya saben, vayan a radio.lío en Instagram y compartan su frase favorita. No tienen que ser las tres, tiene que ser con uno, basta y sobra. Así es que compártanlo. Yadi, vos ya te estás yendo, me imagino, al Instagram de Radio Lío.
No, todavía no, porque mientras, como yo soy muy multitasking y muy productiva, yo quiero que primero coloquemos las canciones que vamos a escuchar ahora, para que mientras yo la disfruto pueda a la par hacer esa publicación y postear mis tres frases favoritas. Por eso nos vamos a escuchar a Cazzu cantando Como la Flor, en esta versión que se ha hecho muy famosa y que ha estado en tendencia este fin de semana, de Selena.
Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Sin mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú.
Escuchas
más.
luna y preguntaba a Dios si tú existes, dime la verdad. Porque una niña como yo ve tan profundo. A veces me siento más sabia que un adulto. Y aunque apenas sé los productos, creo que seré cantante y cantaré para este mundo. Es que veo las cosas antes que sucedan. Necesito explicarlas de alguna manera. Con lo de Viña dijeron se le quemó la cazuela. Pero mírame bien, enfocada y sin pena. Con un mensaje, esposa, arriba. Pero el diablo te quiere diamante y caída. A mí no se me olvida de dónde me sacó Dios. Dicen que me estaban buscando sentada en el mismo banco. Dicen con las mismas. Espiritual, para no vanagloriarse, para no perderse, para ser de bien. Muchos tienen millones, tienen trofeos, tienen títulos, pero ninguno de todos esos ídolos le hace sentir bien. Te tengo el respeto de mucha gente porque soy coherente entre lo que abre mi mente y me hace sentir bien. Gracia que te sostiene, haz lo mejor que tú puedes con lo que tienes para que te sientas bien.
Regreso luego de escuchar esas dos cancioncitas, y mientras las escuchábamos ya íbamos publicando nuestras frases. ¿Es así, Luis? ¿Ya tú lo lograste?
Estoy en eso, estoy ahora mismo en eso. Sí, sí, sí.
Uy, tú sí has tardado demasiado.
Ay, perdón. Ay, 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 es que uno tiene que aprender todos los días unas cositas nuevas, entonces por ahí estamos intentando que esto funcione correctamente. Pero sí, ya yo ya tengo mis frases, solamente que todavía no pude compartir. Ahora mismo, a ver,
yo tengo un problema desde hace mucho tiempo. Y es que a mí no tengo acceso a esa opción, no puedo compartir.
¿Por qué?
No sé, nunca, Instagram nunca me ha dejado. Yo siempre he querido hacer mi at yours, pero no he podido nunca.
Ah, mira, ahora sí yo estoy a punto de tirar. A ver, rápidamente, con mis frases favoritas, mira, de este
no
autor.
No se puede agregar la plantilla. Usted no tiene disponible esta. Actualmente no tienes disponible. A ver qué es lo que dice. Ay, es que se me quita.
Yo estoy a punto, a unos segunditos de tirar el primer.
Realmente no está disponible para mí la opción, entonces no puedo, amigo. Alguien, por favor, que publique por mí mis frases favoritas en su Instagram y me etiqueta, ¿eh? Mientras, tenemos que hablar de algo, un tema que para mí es muy interesante, muy importante. Yo no sé si porque a mí se me instó mucho de pequeña a no humillar a la gente, a no utilizar sobrenombres, a no hacer bullying. De verdad, mis padres se preocuparon mucho por eso, sobre todo mi mamá. A nadie no se permitía ni de broma poner sobrenombres o apodos, y mucho menos entre hermanos. Y esta psicóloga, Beatriz Galván, ha declarado que las humillaciones disfrazadas de chistes son unas formas de abuso verbal.
Mira,
Las ofensas disfrazadas de bromas son muy comunes en la comunicación y aprender a contestar es vital para no dañar nuestra autoestima, porque es que hay bromas que por mucho que se intenten disfrazar como tal, no nos hacen ninguna gracia. Y yo la verdad que nunca he tenido un sentido del humor muy desarrollado, pues soy muy delicada con estos temas. Y una vez escuché a alguien decir, si uno de los dos no se ríe, pues no era una broma. Y me parece muy interesante esta concepción, pero lo ideal, sobre todo, porque la broma era, la hacía un niño a una chica sobre algo físico. Y lo ideal es que con temas así, como el físico, con sobrenombres, con apodos, no se puede el estar bromeando. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo puede esta afirmación afectar a alguna de las personas involucradas en este intento de chiste o de broma. Supuestos chistes que en realidad esconden comentarios hirientes o juicios de valor en los que nos están infravalorando. Y a nadie le gusta eso, donde tú te sientas infravalorado. A nadie le gusta que le digan esas cosas. Aunque lo disfracen de chiste o broma, las burlas y el sarcasmo que hieren son formas de abuso verbal, y el abuso verbal es violencia. Cuando alguien te humilla mediante bromas, burlas, sarcasmo o ironía, te hiere, causándote sufrimiento y dolor. Esto daña tu autoestima y afecta a la salud mental y emocional, y así lo asegura la psicóloga Beatriz Galván. Ella da algunos tips en este Amiga, Date Cuenta, para cómo detectar los chistes que en realidad esconden humillaciones. La doctora asegura que el abuso verbal tiende a pasar más desapercibido porque se trata de una de las formas de violencia psicológica más sutil. No obstante, es una de las formas más usuales de abuso emocional y puede ir dañando nuestra autoestima poco a poco, al asumir como reales los comentarios que nos están haciendo y terminar causando sufrimiento y dolor. Puede ser comentarios que, aunque vayan acompañados de risas y sonrisas por parte de quien nos lo dice, generan malestar, como por ejemplo, ¿cómo te estás poniendo? Vaya cara llevas. Y ese tipo de burlas que, la verdad, uno no sabe nunca cómo la otra persona lo va a tomar, y aunque uno lo haga así en broma, hay que tener mucho cuidado, porque detrás hay una función agresiva siendo considerada una herramienta incluso de manipulación. Para ayudarnos a detectar si se trata de una humillación, debemos tomar conciencia de lo que sentimos y de lo que notamos en nuestro cuerpo. También de la intención que tenga el interlocutor, si el objetivo es dañar y de si muestra empatía. En otras palabras, ¿cómo te sientes ante esa especie de broma? ¿Te ha generado una sensación de malestar aunque no la hayas identificado en un primer momento? Si conoces bien a tu interlocutor, ¿es posible que lo haya hecho con mala intención? Estas son preguntas que nos pueden ayudar a descubrir si aquí ha habido una especie de manifestación de violencia por medio de este abuso verbal que se utiliza a través de bromas de mal gusto. ¿Y cómo contestar sobre estos chistes? Bueno, pues primero, ser consciente de lo que sentimos. Es normal que uno se siente incómodo ante una situación como esta, así que lo mejor es autorregularnos emocionalmente y buscar una forma de pensar claramente, tomar decisiones y expresarnos de forma firmes, sintiéndonos regulados y de forma también con comunicación asertiva, pues explicar, mira, me disgustó el comentario que acabas de hacer, yo prefiero no contestarlo o prefiero que no te vuelvas a referir a mí hacia mí de esa manera. Ese tipo de cosas. Otra de las formas de contestar es justamente utilizar la comunicación no verbal. Si miras a los ojos de tu interlocutor y tras ello pones un límite claro, ayudas muchísimo. Si te pones con una postura corporal firme antes de decir y establecer tus límites con estas personas, también. Otra idea, y es lo que seguimos insistiendo, es justamente eso, poner los límites. Este es el eterno consejo. Si se trata de una persona a la que normalmente no le ponen límites o a la que no se los había puesto hasta ahora, lo más probable es que en un principio continúe con su conducta o hasta se sienta ofendido. Pero si mantienes tus límites firmes, la persona que abusa verbalmente terminará captándolo y no volverá a hacerlo. Así que vamos, hay muchos que dirán que es que no tiene sentido del humor, otros que no sabes entender una broma, que eres sensible, pero aún así mantente firme porque también es una forma de cuidarte y esa es una respuesta a la defensiva que ponen aquellos cuando descubren tu límite que has pues ahí dibujado claramente. Con esto cerramos nuestra amiga Date Cuenta y nos vamos a escuchar un poco más de música. Luis, ¿qué tenemos por ahí?
Y tenemos preparada otra musiquita que, bueno, pega con todo. Está Andrés Cepeda con nosotros para cantarnos esta otra canción, así se llama este tema.
En Radio Lío
estamos presentando el reprise de La Hora del Tereré.
De La Hora del Tereré.
Me regalaste una canción, de esas que sientes que te hablan, de las que no existen dos. Me aprendí cada palabra, la guardé en mi corazón. Yo de memoria la cantaba y sin ninguna explicación. Tú te llevaste mi canción cuando yo vi cómo la bailabas y cómo a otro le dedicabas esas palabras que yo escribí para vos. Quise romper mi guitarra, quise quedarme sin voz. Llegué a pensar que sin sus acordes no tengo nada, que sin sus besos hasta la música dijo adiós. Pero de pronto en las mismas cuerdas de mi guitarra llegó otra musa que en cada barra me hizo escribir con el corazón otra canción. Pudiste imaginar ese dolor tan infinito de volverme a oír cantar, pero esta vez con otras notas y otra musa en otro bar. Entenderías un poquito que es estar en mi lugar, como olvidar sin olvidar. Cuando tuviste que la cantaba y que a otros ojos le dedicaba esas palabras que no escribí para con esa misma guitarra, pero con mi nueva voz. Llegué a pensar que sin sus acordes no tengo nada, que sin sus besos hasta la música dijo adiós. Pero de pronto en las mismas cuerdas de mi guitarra llegó otra musa que en cada barra me hizo escribir con el corazón. Sin sus acordes no tengo nada, que sin tus besos hasta la música dijo adiós. Pero de pronto en las mismas cuerdas de mi guitarra llegó otra musa que en cada barra me hizo escribir con el corazón otra canción.
Hagan lío.
Escuchas Radio Lío.
La chispa de la palabra.
A chama da palavra.
de regreso ya para despedirnos, luego de haber escuchado ahí a Andrés Cepeda junto a Andrés Obregón, los dos Andrés en otra canción. Y no, no me refiero a que es otra canción juntos, sino que es otra canción el nombre que lleva esa musiquita sí. que estábamos escuchando. Luis, cuéntame, ¿qué hay preparado en Radio Lío para hoy?
Y Radio Lío sigue su programación en vivo esta tarde con los chicos de Vibra al Continente, con Jorman de Venezuela, Emilio de Perú y la querida mexicana Vania Sevilla, que ya está compartiendo algunos tips de comida tradicional por este mes que viene, septiembre. ¿Sabías que se come todos los platos que tengan los colores de la bandera mexicana?
Ni idea, qué interesante.
Sí, así es que en septiembre se festeja y se celebra de esa manera el mes entero, comiendo esos alimentos que tengan los colores de la bandera de México, que son rojo, blanco y verde. Además, más tarde tenemos a Avaporú, uno de nuestros hermanos brasileños. Ellos tuvieron un fin de semana bastante movido porque estuvieron entre desde la mitad de la semana pasada hasta el fin de semana estuvieron correteando por ahí con el lanzamiento del libro de Bárbara, con el encuentro presencial del taller A Chama da Palabra. Estuvieron haciendo el programa desde Sao Paulo, o sea, muchísimas novedades ahí con nuestros amigos de aquí, de Brasil, respectivamente de Florianópolis, el querido Franklin, y de Sao Paulo, la querida Bárbara Gil Márquez. Y con eso cerramos la programación en vivo de hoy. Nosotros volvemos bien temprano mañana a la hora del tereré aquí para acompañarles en su día a día con lo más destacado, por supuesto, en cuanto a noticias. Mañana tenemos en trending, entre otras cositas que, bueno, ustedes ya saben, ya están acostumbrados aquí en la hora del tereré. Ya de por nuestra parte tenemos que decir adiós.
Así es, mi Luis, y nos vamos a despedir con esta canción de Maluma, 11 p.m., una canción de hace ya unos mesecitos, no me atrevo a asegurar que unos añitos, aunque sí ya tiene su tiempo. Wow, qué rápido pasa el tiempo. La música, no sé, como que se queda inmortal, Luis. Hace 5 años de esta canción, no me lo puedo creer.
Chambles.
5 bueno. años de esta canción, y para mí es como del año pasado. Pero bueno, vamos a escuchar ahí Maluma, 11 p.m. Es momento de decir
adiós.
Adiós.
Once de la noche, todavía no contesta. 1 de la mañana, todavía no hay respuesta. 2 de la mañana, me dice que está dispuesta. 3 de la mañana, yo te tengo una propuesta. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor? El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Bebé, ¿cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor? El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Tampoco va a pensarte. Dice que está ocupado en cosas más importantes. La nube que no deja ver el sol brillante. No lo dejes que te apague, yeah. No lo dejes que te apague. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor? El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. 11 de la noche, todavía no contesta. 1 de la mañana, todavía no hay respuesta. 2 de la mañana, me dice que está dispuesta. 3 de la mañana, yo te tengo una propuesta. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor, que en
mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Bebé, ¿cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel.
Este fue el reprise de La Hora del Tereré.
Escucha su versión estreno de lunes a viernes a las 7 a.m. México, Costa Rica,
8 a.m. Panamá, Colombia, Ecuador y Perú,
9 a.m. República Dominicana, Venezuela, Cuba
y 10 a.m. Paraguay, Brasil y Argentina por Radio Lío.